Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Arturo Vieira. Él es economista en jefe de Grupo Coppel. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Buenas tardes, pues mucho gusto y es un placer estar aquí con ustedes.
Si te parece bien, Arturo, platiquemos, entremos en detalle. En esta semana se dio a conocer datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que publica el INEGI. ¿Por qué no nos hablas acerca de esto?
Mira, son datos muy importantes. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realiza el INEGI, desde mi punto de vista, es la estadística más certera, más confiable en términos de ver cómo está el mercado de trabajo en México. Hay otros indicadores como el número de trabajadores afiliados al Seguro Social, que es el que muchos analistas toman. Sin embargo, este solamente es una fracción de la fuerza laboral en México. Este número de trabajadores, que incluso tiene algunos registros duplicados, apenas alcanza los 20 millones de trabajadores aproximadamente, mientras que la fuerza laboral en México, pues al mes de diciembre, según esta encuesta, ya era cerca de 55 millones de trabajadores. De tal suerte que analizar el mercado de trabajo desde el punto de vista solamente del IMSS, pues sí te da una idea correcta de cómo va el mercado formal de trabajo. Sin embargo, dadas las características de la ocupación en México, hay muchos aspectos que hay que ver para evaluar de manera correcta cuál ha sido el impacto de la crisis, tanto de salud como económica en México, sobre los trabajadores, particularmente porque durante 2020 los choques fueron extraordinariamente atípicos. Es decir, la caída tan acentuada de la producción nacional de 8.5%, que ya señaló en sus datos preliminares el INEGI, tuvo un impacto devastador sobre el mercado laboral. Mira, déjame decirte, aunque podríamos ver algunos datos, por ejemplo, la tasa de desocupación, que es la que generalmente analizamos los economistas, pues esta tasa ahora no nos dice mucho porque tuvimos hasta antes de la crisis, digamos, en marzo, teníamos una tasa de desocupación del 2.9%, se fue al 5.5% de la PEA en el mes de junio y actualmente ha venido descendiendo gradualmente desde el 3.8%. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo una caída del producto ha generado tan poquito desempleo? Bueno, justamente a eso me refiero, al hecho de que los cambios en el mercado laboral han sido tremendos. Y déjame decirte el primero. El impacto de la crisis de salud, la parálisis y el confinamiento de las personas trajo como consecuencia que la fuerza laboral en México disminuyera dramáticamente. Teníamos una fuerza laboral, es decir, una población económicamente activa de 57.4 millones de trabajadores. Con la crisis en abril de la pandemia, con el confinamiento, con el cierre de empresas, etcétera, el tamaño de la fuerza laboral se redujo dramáticamente hasta 45.4 millones de trabajadores en abril. De tal suerte que hubo una reducción tremenda del tamaño de la fuerza laboral. Y tú me dices, bueno, ¿a dónde se fue toda esta gente? Muy poca se quedó desempleada, por eso la tasa de desocupación no creció tanto, muy poca relativamente, pero el punto es que la mayor parte de la gente dejó de buscar trabajo. De tal suerte que lo que se llama la población no económicamente activa dio un salto tremendo desde 38.7 millones de trabajadores hasta 50.2 en abril. Es decir, hubo un incremento dramático de la PNEA, de casi 12 millones de trabajadores, que involucró que la gente se fuera a sus casas, no participara del mercado laboral y por tanto no se le considerara desempleado. Esto no es lo más importante. Lo más importante es que frente a la caída tan grande de personas que dejaron de trabajar, estamos hablando de que, por ejemplo, el personal ocupado pasó de casi 56 millones a 43 millones. Es decir, la gente que perdió o dejó de trabajar, que no es lo mismo porque hay gente que perdió su empleo y hay gente que se fue a su casa, lo que le llaman los trabajadores ausentes, pues fue dramático. Es decir, estamos hablando de casi 13 millones de trabajadores. En este sentido, pues la tasa de desempleo o de desocupación abierta que tradicionalmente vemos, pues no es un indicador. Con la recuperación económica que hemos venido viendo gradualmente, esta situación se ha corregido. Sin embargo, la situación no ha sido tan favorable porque los cambios que ha habido a partir de la recuperación económica han implicado un deterioro muy importante en la calidad de la fuerza de trabajo. Déjame decirte, hoy por hoy, sí, los ocupados en México son casi 53 millones de trabajadores, es decir, ha habido un incremento de poco más de 10 millones de trabajadores que se han incorporado a su fuerza de trabajo desde el punto más álgido de la crisis, que fue en abril. Pero esta recuperación en el empleo total, sí, no viene aparejada con las mismas condiciones que teníamos previas a la crisis. Es decir, hubo gente, insisto, que salió del mercado laboral, los que se llaman los trabajadores ausentes. Hubo gente que, pues, si recordamos las condiciones del ENOE, que se ajustan a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, pues se considera a una persona como empleada si trabajó una hora, por ejemplo, en la semana en que se levantó la encuesta. De tal suerte que ha habido una gran cantidad de población del sector informal que perdió su trabajo. Es decir, el gran costo de la crisis estuvo fundamentalmente en el mercado informal. Y la recuperación también ha venido por este mercado. Sin embargo, las condiciones de trabajo, insisto, han sido tremendamente malas porque ha habido un deterioro. Mira, déjame darte un ejemplo. La tasa de subocupación, es decir, los trabajadores que buscan un empleo adicional o un ingreso adicional porque no trabajan tiempo completo, representaban el 9.1% de la población ocupada en marzo. Para diciembre, este tipo de trabajos representó en diciembre el 14.2%. Es decir, ha habido un deterioro muy importante en la calidad del empleo. Incluso, déjame decirte, en abril, cuando la crisis cobró mucha fuerza, ¿sí?, los trabajadores ausentes personal temporales, es decir, personas que le dijeron, bueno, pues ahorita no se puede, regresa por favor después, casi fueron 10 millones de personas, cuando en marzo solamente era 1 millón. Hoy por hoy es 1.3 millones que todavía están ausentes temporales y se han venido incorporando a la fuerza de trabajo. Este deterioro en la calidad del trabajo se ve también en el hecho de que los trabajadores que se han incorporado, es decir, esta fuerza laboral que pasó de 55.8 millones de trabajadores en marzo a 43.3 millones en abril y que ahora son 52.8 millones de trabajadores, esta recuperación que ha habido de 43 hasta 52.8 se ha venido incorporando fuerza de trabajo que es del sector informal, no ha sido del sector formal. De tal suerte que tenemos un impacto muy negativo que ya se ve en la tasa de subocupación, en la tasa de condiciones críticas de ocupación, que se ve, digamos, en lo que los empleos que se han recuperado son los menos remunerados, es decir, la mayor parte de los empleos que se han recuperado son hasta 2 salarios mínimos, de tal suerte que lo que hemos venido viendo en el mercado informal es un crecimiento que es el que está sustentando la recuperación del empleo. Así las cosas, pues lo que estamos viendo es un cambio dramático en las condiciones laborales en México que están apuntando a un mayor deterioro en la calidad del mismo.
Es muy claro lo que nos dices y cómo el mercado laboral está evolucionando, ¿no?, en nuestro país. La más reciente decisión del Banco de México, ¿cómo entra en tu análisis, estimado Arturo? ¿En dónde lo ubicas?
Mira, ha habido dos elementos fundamentales para apoyar la recuperación económica, pues que a todas luces está insuficiente en México. Déjame argumentar un poquito sobre la recuperación económica. ¿Qué tiene que ver con esto también del mercado laboral? Porque, pues como acabo de explicar, pues no es, digamos, una fuerza boyante la que está impulsando el empleo. Es decir, a pesar de que los salarios se han mantenido en términos reales con un crecimiento superior al 2%, pues el empleo que se está recuperando a nivel nacional no es el de los salarios altos o medios, sino es el de los salarios bajos. Entonces la recuperación ha venido siendo muy pobre. Pobre porque solamente ha estado impulsada por el sector exportador. Los otros dos elementos de la demanda de los cuales podemos hablar, que es el consumo y la inversión, realmente muestran una situación que, si bien también perfilan una recuperación, es mucho menor a lo que estamos viendo en las exportaciones, que por cierto, en su parte manufacturera, no solamente ya recobraron los niveles que se tenían hace un año en el mes de diciembre, sino que incluso ya están creciendo por arriba. Y esto se debe fundamentalmente a la recuperación en Estados Unidos. La recuperación en México es coja, vamos a decirlo así, o le falta ímpetu por el hecho de que el consumo y principalmente la inversión están deteriorados. En ese sentido, el impulso que debe haber al crecimiento tiene que abarcar también estos dos componentes importantes de la demanda. Y desafortunadamente tuvimos en el año pasado un impulso fiscal, pues mínimo, un impulso impulso fiscal que, si bien podría catalogarse como impulso, vamos a llamarlo así, pues tuvo la característica de ser insuficiente. Por el lado de las finanzas públicas, bueno, pues qué bueno que no se creció la deuda, etcétera, pero para tomar un parámetro de qué tamaño fue el impulso fiscal, a mí me gusta comparar el crecimiento de los Estados Unidos con el de México, por ejemplo, porque estamos atados las dos economías, principalmente la mexicana, depende de la economía norteamericana, y el año pasado la economía norteamericana cayó 3.5% y la mexicana cayó menos 8.5%, es decir, 5 puntos porcentuales más, a pesar de que nuestro vecino, ¿sí?, cayó menos de la mitad de lo que nosotros caímos. Siempre había una relación que, si bien hay una frase muy famosa que dicen que si a Estados Unidos le da catarro, a México le da pulmonía, pero ahora sí le dio una pulmonía muy fuerte porque caímos, y esto se debe a que el impulso fiscal fue insuficiente. Pero por otro lado, por el lado de la política monetaria, a pesar de que el Banco de México hizo buenos esfuerzos a través de la baja en la tasa de política monetaria y soltando liquidez al sistema a través de diversas medidas, pues no fue suficiente por dos razones: porque la efectividad de la política monetaria vía disminución de la tasa, pues tiene un alcance que por lo menos se lleva un año en tener un efecto sobre el crecimiento. Sin embargo, ha sido el principal factor de impulso a la actividad económica en México. Así es como yo lo inscribo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que la política monetaria siga impulsando el crecimiento en México? A pesar de que vimos una baja importante durante todo el año pasado de la tasa de referencia, e incluso en enero vimos una baja adicional que llevó la tasa de referencia hasta el 4%, que vale la pena mencionar, fue por una decisión unánime, a diferencia de las decisiones anteriores, donde habíamos visto una división entre los miembros de la Junta de Gobierno. En esta última, que fue unánime, quedó muy claro la preocupación de Banco de México, no solamente por la inflación, que es su mandato prioritario y que definitivamente ha estado atendiendo de manera eficiente desde que empezó la crisis. Sin embargo, yo creo que el margen de maniobra para Banxico va a ser limitado en este año y el impulso al crecimiento en este sentido pues va a ser menor. Yo considero que nada más hay espacio para una baja adicional de 25 puntos base en la próxima reunión de marzo debido al comportamiento de la inflación. Y esta es una de las variables fundamentales en el contexto mexicano, porque lo que vimos es que después de que la inflación en el cierre del 2020 alcanzó una de las tasas anuales más bajas en la historia del INPC, 3.15%, hemos visto un incremento significativo en enero hasta 3.5%, y posiblemente la vamos a ver creciendo la inflación incluso hasta por arriba del 4%, y me atrevería a decir que hasta estaría bordeando el 5%. Y esto se debe a un efecto fundamentalmente aritmético, es decir, como fue tan baja la inflación en abril del año pasado derivado del efecto de la pandemia, lo que vamos a tener es un efecto de base de comparación muy baja. Sin embargo, la inflación anual se va a ir arriba del 4%, insisto, podríamos verla por ahí de abril, mayo, bordeando el 5%, y esto va a impedir o le va a restar un margen de maniobra importante a Banxico para reducir las tasas. Y lo más importante también desde el punto de vista de la inflación es que vemos tendencias preocupantes. En primer lugar, la inflación subyacente con una tasa anual de 3.8%. Recordemos que la inflación subyacente es el indicador por excelencia que nos permite ver cuál sería la trayectoria de la inflación en un corto y mediano plazo. La inflación subyacente permanece alta, y no solo eso, sino que está sujeta a dos presiones muy importantes. Por un lado, el precio de las mercancías, que ya alcanza tasas de arriba del 5%, e incluso en alimentos y bebidas supera el 6%, y han estado estos precios presionados fundamentalmente por limitaciones de oferta, por aumentos de la demanda, que la gente al estar en sus casas pues ha comprado más alimentos, ha ejercido una mayor presión sobre los precios de estos bienes. Y por otro lado, tenemos una inflación de servicios muy baja, una inflación que apenas rebasa el 2%. Entonces, esta, vamos a decir, esta tendencia bicéfala de la inflación subyacente en México, pues habría que evaluar cómo se va a ver. No creo que la inflación de alimentos y en general de mercancías vaya a reducirse demasiado, en la medida en que tenemos tres tipos de presiones fundamentalmente. el incremento reciente a los salarios mínimos de 15%, que va a ejercer cierta presión sobre los costos, que aunque pudiera no ser significativa, como el gobierno argumenta, sí podría en algunos segmentos, principalmente en las medianas y pequeñas empresas, ser un elemento de presión sobre los costos. Por otro lado, tenemos el hecho de que la demanda, si la pandemia va cediendo, como lo hemos visto en esta primera parte de febrero, y logra una estrategia de vacunación que logre incorporar más actividad productiva, más apertura de negocios, más apertura a los servicios, pues vamos a tener mayor demanda, tanto de bienes como de servicios, que va a ser difícil que, por ejemplo, los precios de las mercancías desciendan de manera muy rápida o desciendan significativamente. Y por otro lado, los precios de los servicios, estamos hablando de los precios de muchos servicios, del turismo, de tintorerías, de restaurantes, de cines, etcétera, pues la demanda tenderá a incrementarse y en este sentido ejercer una presión sobre los precios y crecer más. Así las cosas, pues la inflación en México podría terminar entre el 3.7-3.8%. Ya nada más para cerrar, veo que el margen de maniobra para Banxico y para seguir bajando la tasa más allá de un 3.75% va a ser complicado. Además de que el 3.75% con un nivel de inflación que te acabo de dar entre 3.7-3.8%, pues va a implicar una tasa real de 0% prácticamente, ¿no? Lo cual pues sería un límite, digamos, en términos de también una baja adicional en la tasa.
Arturo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la segunda temporada de Análisis Viva y agradecemos sobre todo tu análisis, el análisis que nos compartes el día de hoy.
No, pues espero que les sea de utilidad, que les haya gustado y estoy a sus órdenes.
Él es Arturo Vieira, economista en jefe de Grupo Coppel. Y a ustedes, muchas gracias también. Les recordamos que las opiniones que se realizan en este podcast son a título personal y no reflejan la visión de la empresa a la que pertenece nuestro analista. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.